toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, así que buenos días, 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana subiendo la cuesta del lunes.
Y bajándola del mes de septiembre.
Sí, hombre, hoy es 29, lunes 29 de septiembre del 2014.
Así es, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Si alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita calientico, muy antisabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró, en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, vamos a lo paso por acá inmediatamente con los titulares.
Reprimen a las damas de blanco en Cárdenas después de asistir a misa. Un empresario canadiense es condenado en Cuba a 15 años de cárcel por sobornos y otros delitos económicos. Dice el secretario general de la OEA que no puede haber diálogo en Venezuela si están presos los dirigentes de la oposición. Y Estados Unidos y decenas de otros países se comprometen a fortalecer la fuerza de paz de Naciones Unidas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Tras asistir a la misa dominical en la iglesia Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Cárdenas, las damas de blanco sufrieron otro acto de repudio. Leticia Ramos Herrería, representante del movimiento en la provincia de Matanzas, ofreció los detalles en contacto con Radio Martín.
Asistimos a misa, no hay armas de blanco a la salida de la misma, que hoy se llega un acto de repudio gritando palabras obscenas y con lo que están ellos acostumbrados a decir. Participaron en este acto de repudio personas que trabajan en la fábrica de helado, personas que trabajan en el INDEM y en la Federación de Mujeres Cubanas. Estas personas las tienen en la calle Real Esquina Obispo. Cuando nosotros salimos de la iglesia, que vamos caminando hacia esa calle, a mediación, estas personas vienen caminando hacia nosotras y empiezan a gritarnos, a hacernos este acto de repudio. Rápido vienen las policías, las patrullas, se parquean alrededor de nosotras y nos montan una a una en los altos patrulleros con dos policías y un oficial de la Seguridad de Estado con la GNR. Y nos conducieron hasta la cercanía de la vivienda.
El empresario canadiense Saed McKean fue condenado en Cuba el sábado a 15 de años de cárcel por sobornos y otros delitos económicos, informó su compañía, el grupo Tocmagian, con sede en Ontario.
Otros dos altos ejecutivos de la empresa, identificados como Claudio Betere y Marco Puche, fueron sentenciados a 12 y 8 años de cárcel. respectivamente, bajo cargos de cohecho, falsificación de documentos bancarios, estafa, tráfico de divisas y evasión fiscal.
Las autoridades cubanas confiscaron además cerca de 100 millones de dólares en activos de la compañía. En su declaración, la empresa señaló que la condena a los tres empresarios canadienses constituye una fuerte señal de advertencia para posibles futuros inversionistas en Cuba.
El grupo Tocmajian estimó en 80 millones de dólares sus negocios anuales con Cuba, donde operó por 22 años, principalmente con la venta de equipos de transporte, minería y construcción, y era el distribuidor exclusivo de la marca surcoreana Hyundai.
Un preso político integrante de la opositora Alianza Democrática Oriental fue golpeado en la prisión de Cuba, sí, en la provincia de Holguín. El activista Víctor Quindelán denunció en comunicación con Radio Martí.
Se refiere a la madre de Miguel Guerra H., quien se encuentra preso político en la prisión de Cuba, aquí en Holguín. El mismo, según ella, fue golpeado por los guardias al querer ponerle la ropa de preso, que a la cual él se estaba negando a ponerse. Y ella fue ayer a la prisión y no se lo dejaron ver. La estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde y no se lo dejaron ver. Y tal parece que está golpeado y por eso no se lo dejaron ver. Ella pide que ella quiere ver a su hijo para ver en qué condiciones se encuentra.
En otras noticias, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que no puede haber diálogo en Venezuela si están presos los dirigentes de la oposición.
Insulza recalcó que en Venezuela es necesario un diálogo serio y que hasta ahora no ha existido una voluntad real de celebrarlo.
Agregó que la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas no ha sido más que una cantidad de monólogos.
Insulza recordó que la Organización de Estados Americanos necesita tener el consenso de los países miembros para poder actuar en una crisis como la que vive Venezuela.
En otras informaciones, la secretaria de Estado adjunta de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, manifestó el interés del gobierno estadounidense en el tema de América Latina en referencia a los niños migrantes de Centroamérica y la crisis en Venezuela. Lina Correa preparó el siguiente reportaje.
Dos problemáticas que afectan directamente los intereses del hemisferio también fueron objeto de los pronunciamientos del Departamento de Estado.
La crisis de inmigración de menores indocumentados no acompañados es la primera de ellas.
Que es una tragedia humana al fondo.
El mensaje es consistente, a pesar de que las cifras de menores cruzando la frontera se han reducido en los últimos meses.
Al fin, en los Estados Unidos, ellos no pueden aprovechar las leyes, por ejemplo, de DACA para niños que fueron llevados a los Estados Unidos como pequeños, bajo de 16 años de edad. Eso no fueron para ese tipo de personas que ha entrado recién.
Al tiempo que la funcionaria diplomática, la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson, aseguró que aún esperan que el Congreso apruebe 300 millones de dólares para trabajar de manera conjunta con los gobiernos de los países afectados. Roberta Jacobson también se refirió a las violaciones de las leyes y compromisos internacionales en los que incurre Venezuela, por casos como el de Leopoldo López.
Pero eso no significa que no tenemos preocupaciones en otros casos en Venezuela. Como parte de las Naciones Unidas y de la OEA, tiene responsabilidades bajo tratados internacionales y compromisos parte de esas organizaciones.
El jefe del equipo del gobierno de Colombia, que negocia en La Habana un acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC, denunció este sábado haber sido víctima de espionaje.
Humberto de la Calle afirmó que sus comunicaciones electrónicas habían sido intervenidas por personas a quien no identificó, con el objetivo de enviar mensajes en su nombre.
De la Calle agregó que, según la informaron desde Bogotá, al menos en 17 ocasiones intentaron acceder a su computadora y a sus correos electrónicos, al igual que infiltraron las comunicaciones a través de su celular.
Calificó de inadmisible recurrir a este tipo de prácticas, no solo para buscar lo que públicamente ya es conocido, sino también para saborear el proceso de paz.
El Vaticano se apresta a juzgar penalmente a un prelado por abusos sexuales a menores. De este y otros recientes casos de curas pederastras, hay información en esta crónica de la agencia Reuters.
Francisco prometió tolerancia cero con los curas sospechosos de pederastia, y lo está cumpliendo. El último en caer ha sido el obispo de la diócesis de Ciudad del Este, en Paraguay.
El Papa Francisco ha dispuesto la sustitución del obispo de Ciudad del Este.
En este caso, Rogelio Liéveres ha sido relevado por encubrir a sacerdotes acusados de abusos a menores y de malversación de fondos. Habría dilapidado el patrimonio de la diócesis y las donaciones a la iglesia.
El Papa Francisco tiene bastante clara la película y mano dura en no avalar ningún tipo de irregularidades en la iglesia.
También esta semana el Papa ordenaba el arresto domiciliario del ex nuncio vaticano en República Dominicana, el sacerdote polaco Józef Wesołowski. Por primera vez el Vaticano se dispone a juzgar penalmente a un prelado por abusos sexuales y posesión de pornografía infantil. A principios de septiembre, el Papa Francisco forzó la renuncia del máximo responsable de la jerarquía católica en Irlanda, el cardenal Sean Brady, sospechoso de no haber sabido afrontar las denuncias de abusos sexuales atribuidos a sacerdotes irlandeses.
Estados Unidos y decenas de otros países se comprometieron el viernes a agilizar y fortalecer la respuesta de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas a las crisis en todo el mundo.
Más de 130.000 cascos azules están emplazados en operaciones en todo el planeta. Un récord, dijo el secretario general Ban Ki-moon en una reunión especial que él y el vicepresidente estadounidense Joe Biden presidieron en las márgenes de la Asamblea General Anual de Líderes Mundiales en Nueva York.
Al final de la reunión, la embajadora estadounidense Samantha Power dijo que más de 30 países habían ofrecido compromisos concretos para mejorar operaciones en diversas zonas, desde Sudán del Sur hasta la frontera entre la India y Pakistán.
La ONU no tiene su propio ejército fijo y depende de las contribuciones de sus 193 estados miembros. En los últimos años, la tensión sobre las fuerzas se ha elevado enormemente, debido a que éstas han sido enviadas al frente de cualquier problema, desde conflictos étnicos hasta extremismo islámico.
Exactamente a las 5:11 minutos, un tribunal egipcio decidió este sábado aplazar su veredicto en torno al juicio del expresidente Hosni Mubarak, acusado de corrupción y conspiración para asesinar a cientos de manifestantes durante una revuelta en el 2011.
La condena contra el expresidente egipcio se dará a conocer el próximo 29 de noviembre, y Mubarak, de 86 años, había sido trasladado de un hospital militar al tribunal para la sesión de este sábado.
Inicialmente fue condenado a cadena perpetua, pero un juez ordenó abrirle otro proceso que comenzó en mayo del 2013. Hosni Mubarak es el primer mandatario egipcio en ser llevado ante la justicia por su propio pueblo. Bien, son las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo hoy lunes, con muchísimo placer como de costumbre. Lucy García y Moisés López, Teodos Giró desde el control del sonido, en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora de transmisión, esta tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, a cargo hoy de Edemio Navas. También, claro, estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mientras usted, claro, mantiene la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo
Cervantes. Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí, con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En una latitud tan alta como al oeste y cerca de las Bermudas, ha surgido un centro de bajas presiones que está provocando actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Aunque el sistema se ha organizado ligeramente en las últimas horas, las condiciones del aire superior no son favorables para su desarrollo mientras se mueve entre el noroeste y el norte a 20 kilómetros por hora. Con independencia de su desarrollo, fuertes lluvias y tormentas eléctricas con vientos rachosos deben afectar las Bermudas en el curso de las próximas 24 horas. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Artemisa y La Habana hasta Holguín. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas, pelota de Grandes Ligas, sí señor, con Edemio Navas. Buenos días, adelante Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo concluyó la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas y para complacer a nuestros amigos oyentes allá en Cuba, aquí en Tempranito vamos a brindarles lo que pasó en la jornada dominical. El San Luis, el actual campeón de la división central de la Liga Nacional, derrotó a Arizona 1-0. La única carrera del equipo de los Cardenales de San Luis la impulsó Wong, el segunda base. El Seattle derrotó a los angelinos 4-1, pero tras el triunfo del equipo de Oakland ante el Texas, la novena de Oakland avanzó, al menos a la segunda ronda de la serie playoff, y mañana martes jugará a las 8 de la noche un partido extra por el comodín en la Liga Americana contra el equipo Reales del Kansas City. En este partido, el cubano Kendry Morales se fue de 3-0 con una anotada. La novena de los Dodgers de Los Ángeles, campeón en el oeste de la Liga Nacional, superó 10-5 al Colorado. El cubano Yasiel Puig anotó una carrera, mientras que el tunero Alexander Guerrero se fue de 2-0 y el cienfuegos Erisbel Arruebarruena disparó un sencillo y anotó una carrera. Asimismo, el San Diego perdió ante el San Francisco 9-3. El Oakland derrotó al Texas 4-0. Gray se adjudicó su victoria número 14 de la temporada. El Kansas City dispuso de los Medias Blancas de Chicago 6-4. Y aquí, el cubano Dayan Viciedo conectó un sencillo y anotó una carrera. El equipo de los Cachorros doblegó al Milwaukee 5-2. El cubano Jorge Soler se fue de 4-0 y terminó la campaña con promedio ofensivo de 292. La novena de los Yankees, jugando en Boston, derrotó a los Medias Rojas 9-5. Y aquí, por el equipo del Boston, el cubano Rusney Castillo disparó un sencillo y anotó una carrera. Terminó la campaña regular con 333, mientras que Yoenis Céspedes se fue de 4-0 y finalizó con 260. Otro equipo que ganó su partido ayer domingo fue el Washington, el actual campeón en la división del este de la Liga Nacional, al superar a los Marlins de Miami 1-0. Primer no hit, no run para un pitcher de Washington en toda la historia. Lo ganó Zimmerman, ahora con 14-5. Lanzó 9 entradas, dio un boleto y ponchó a 10. En tanto, el Philadelphia perdió ante el Atlanta 2-1. y los Mets de Nueva York le ganó 8-3 al Houston. Finalmente, el Detroit, primer lugar en la división central de la Liga Americana, logró éxito de 3-0 ante el Minnesota, mientras que el Baltimore derrotó 1-0 al Toronto y el Cleveland al Tampa 7-2. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reprimen a las damas de blanco en Cárdenas después de asistir a misa. Un empresario canadiense es condenado en Cuba a 15 años de cárcel por sobornos y otros delitos económicos. Dice el secretario general de la OEA que no puede haber diálogo en Venezuela si están presos los dirigentes de la oposición. Y Estados Unidos y decenas de otros países se comprometen a fortalecer las fuerzas de paz de Naciones Unidas.
Cinco veinte minutos de la mañana, por acá con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. En esta mañana se nos está acabando septiembre y sí, ya vamos, señor, a entrar el miércoles en el mes de las brujas.
Hace mismo de octubre, mes de las brujas.
Ya tengo la escoba preparada.
Noviembre, mes del pago. Del pavo. Y diciembre, muchas cositas interesantes.
Bueno, pues claro que sí. Tú sabes que hoy es el día número 272.
Estaba pensando en el pago yo del dinero.
Ay, bueno, de eso bueno pensar también. Sí, claro. Hoy es el 272º día del año. 272 días, nos quedan simplemente 93 días para que termine este año. Subiendo la cuesta del lunes, por poco en el saludo de la mañana doy los créditos. Ya nos estamos despertando.
Sí, así mismo es.
Pero qué bueno, pues, estar en pie hoy lunes para estar muy bien acompañada y darles a todos ustedes los buenos días. Tú sabes que hoy es el día de San Miguel. Yo creo que por eso hay tantos Miguel de cumpleaños hoy. Hay muchos Miguel de cumpleaños.
Entre ellos Miguel de Cervantes Saavedra.
Pues sí, señor. Uh-huh. Y estaba mirando tantos Miguel que están de cumpleaños. Después voy a decir algunos de los más conocidos. Pero quería mencionar que también hoy se celebra el Día Mundial del Corazón. Después vamos a hablar un poquito por qué se declaró este día y cómo fue su historia. Y también es el Día Mundial de la Sordera, de las personas sordas. Mm. Vamos a hablar de qué es la sordera y las diferentes formas que tiene, los tipos de sordera. Eso es realmente, pues, algo interesante. A cualquier persona puede oír perfectamente y un buen día empezar a disminuir esa capacidad.
Sí, claro.
Como es en la edad. Hay muchos factores que conllevan, pues, a la sordera. Y en cuanto al corazón, pues qué bueno, un día en que para que las personas tengan conciencia de que las enfermedades cardiovasculares, lo peligrosas que son, y que lo mejor de todo esto es, primero, que la ciencia está extremadamente avanzada en cuanto a lo que es la cirugía y a los problemas cardiovasculares. Yo creo que es una de las enfermedades con más logros, más fáciles de controlar hoy en día. Parece increíble, porque a todos nos asustamos cuando nos decimos nos tienen que tocar el corazón, nos tienen que hacer un cateterismo.
Sí, sí, sí.
Es algo que le impresiona a la gente y afortunadamente no solo que se puede prevenir, que hay que curarse, sino que hoy en día para las enfermedades cardiovasculares existen una cantidad de lo mismo medicamentos como
¿Qué procedimientos?
Sí. Que mallas que se ponen para los llamados stents.
Para ampliar las arterias.
Para que esas arterias no se cierren. Sí, sí. A las personas que le colocan válvulas. Así que hoy en día, la enfermedad del corazón es una de las que tiene mayores avances en la ciencia, afortunadamente, y hoy se celebra, pues, el Día Mundial del Corazón. En las efemérides también, el año 64, la revista Primera Plana comenzó a publicar una nueva tira cómica de un humorista y dibujante llamado Quino. es Mafalda. Mafalda está durita ya, han pasado muchísimos años.
Mafalda está viejita ya.
Y todavía sigue saliendo.
Ya se tiñe las canas ya, yo pienso, ¿no?
Mafalda. Sí, Mafalda. La niña Mafalda.
La niña Mafalda.
Y como tú habías dicho anteriormente, un día como hoy, pues nace Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor español, el maestro de las letras. Escribió mucho, pero sin duda alguna el Don Quijote de la Mancha.
Hombre, esa es la, pues, obra
la novela cumbre, no solo de Miguel de Cervantes, sino de la literatura española.
Ese mismo es.
Y nació pues un día como hoy en el año 1547. Uh-huh. También otro que nace hoy es Michelangelo de Caravaggio, el pintor italiano, en el año 1571. Y por ahí hay una cantidad de Miguel y Miguel. Está Miguel de Unamuno también, el escritor español que nació en el año 1864. No un Miguel, pero un cantante y actor estadounidense, Gene Autry, en el año 1907.
El vaquero cantor.
El vaquero cantor.
El vaquero cantó tantas películas que vimos de muchachos.
Sí,
¿no?
Señor. En el año 31 nace Anita Ekberg, la actriz sueca. Anita fue la que trabajó, ¿cómo se llama esa película? Que ella entra en la Fontana de Trevi. ¿Es esa la que se baña en la Fontana de Trevi?
Se baña sí. Con ropa, ¿no? O con truce.
Bueno, se baña, ¿no? Sí, es una escena, una película muy famosa. Sí. En que Anita Ekberg, que también fue una de las chicas Bond, si mal no recuerdo, de los primeros Jane Bond. Y también, ya se nos acabó el tiempo, después seguimos con otras efemérides. En el año 1940 nace Nicola Di Bari, el cantante italiano. Bueno, como Violeta también.
En el 49 Miguel Gallardo, cantante
español, que murió muy joven, murió en el año 2005.
Exactamente, bien joven, sí.
Lamentablemente.
Yo no sé si Ninel Conde es el bombón asesino o yo estoy equivocado. ¿Qué le dicen así?
Sí.
Ah, bueno, está de cumpleaños entonces. El bombón asesino.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes exactamente, estamos entrando a la segunda media hora, así que un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos acompañas, nos permite el permiso, o sea, nos da permiso de entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de lunes, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, aprovechemos para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. La dirección del Twitter es @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Mantiene la oposición cubana actos de solidaridad con el preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao. Temen que los casos de fiebre chikungunya en Venezuela superen los 2.000 oficialmente calculados. Las fuerzas de seguridad de Argentina investigan presuntas amenazas del grupo Estado Islámico a la presidenta Cristina Fernández. Y ya ascienden a 36 los muertos en la erupción sorpresiva de un volcán del centro de Japón.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La oposición cubana se moviliza en solidaridad con el preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao. Nuestra colega Ibe Pacheco nos trae la última información sobre este caso.
La Unión Patriótica de Cuba se ha declarado en campaña por el activista en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao, quien a casi cuatro meses de iniciar su protesta se encuentra en estado grave en el hospital Arnaldo Milián de Villa Clara. Al respecto, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACO, conversó con Martín Noticias.
Acá en el municipio de Santiago de Cuba y Palma Soriano se comenzaron a desarrollar acciones que van desde mítines relámpago, pegar materiales con información en postes, paredes, puertas, aceras, en todas partes, información sobre lo que está pasando con Vladimir Morera, marchas pacíficas, octavillas volando en las esquinas, opiniones dándole información y pidiéndole opinión a la población diariamente. En la noche se están poniendo grafitis también a favor de la vida de este hermano en huelga de hambre. Se están realizando acciones similares en las restantes provincias orientales, en Camagüey y en Ciudad de La Habana.
Precisamente en Ciudad de La Habana pudimos conversar con la activista Sonia de la Caridad González Mejías, quien junto a Melvis Faure Echevarría protagonizaron el viernes una protesta pública en la céntrica calle de Obispo a favor de la libertad del sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao.
Mucho lo que tienen con nosotros los cubanos, que por defender nuestros derechos humanos nos dan golpes, nos encarcelan y hay un hombre que se está muriendo, parece que quieren otro zapato en Cuba y no podemos permitir un muerto más y por eso salimos a las calles y nos manifestamos. No podemos permitir que nos dejen morir en una cárcel o en un hospital en la huelga de hambre que él se encuentra.
Recientemente, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia alertó sobre el peligro de muerte que enfrenta Vladimir Morera Bacallao. La organización exigió al régimen de La Habana que revise el caso e hizo un llamado a la comunidad internacional para salvaguardar los derechos de los activistas cubanos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, en San Juan y Martínez, Pinar del Río, luchan por la reapertura y la devolución de medios pertenecientes a uno de sus centros, que tenía como encomienda la lucha contra la violencia y la defensa de los derechos de la mujer. El centro, creado en enero del 2013, fue intervenido por la policía el pasado 7 de septiembre, según informó a Radio Martí Irina León Valladares, delegada de la FLAMUR en San Juan y Martínez.
Estamos exigiendo que le devuelvan las cosas a la coordinadora. Grupos políticos aquí en San Juan y Martínez, como la FLAMUR, estamos apoyando a ese centro que se había creado en San Juan y Martínez, de Yo Si Puedo, de las mujeres violentadas aquí en San Juan y Martínez, en Pinar del Río. Yendo a la PNR, yendo a todos los lugares para que le devuelvan a la coordinadora eso, porque nosotros eso no es nada ilegal ni nada. Mira, había una laptop, una fotocopiadora, disco, memoria y toda la documentación que había en el centro. Estamos ayudando a las mujeres violentadas, porque no es nada más buscando ayuda, es también para aprender qué derechos tienen las mujeres hoy en día. Adolescentes de secundaria han ido ahí a buscar documentaciones porque tienen un trabajo en la escuela, mujeres que necesitan saber de cuál es su derecho, no nada más las violentadas, ¿entiendes? Porque ahí se dan talleres para enseñar a la mujer qué derechos tienen. El 7 de septiembre fue la seguridad al centro ese y bueno, se plantó ahí con varios de la PNR y intervino todo lo que había en el centro. Prohibió a las mujeres seguir con el centro y que no participaran más en el centro porque, no sé, le molestan que sea una buena obra para la comunidad.
5:35 minutos. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, aprobó el envío a Cuba de 31 millones de dólares por concepto de asistencia económica y para estimular el comercio bilateral, además de 9 millones como subvención solidaria.
El dinero irá destinado al desarrollo agrícola y la reconstrucción de infraestructuras dañados por el paso del huracán Gustav, Ike y Paloma, que afectaron la isla en el 2008.
El principal partido opositor de Sudáfrica, la Alianza Democrática, criticó el acuerdo y así lo expuso en un parte de prensa de esa agrupación parlamentaria, donde afirma que esta entrega de 350 millones de rands supone un mal uso del dinero público.
La falta de liquidez en el presupuesto sudafricano es bien conocida. No podemos permitirnos darle ese dinero a Cuba solo por mantener los vínculos políticos, dijo el diputado opositor Jordyn Hill-Lewis y quien condenó el acuerdo.
Añadió que una ironía de tragedia que Sudáfrica esté ayudando a financiar a un régimen que le niega a sus ciudadanos las ciertas libertades democráticas que tanto costaron en su propio país.
En Venezuela hay al menos unos 2.000 casos de fiebre chikungunya diagnosticados, pero la expansión de la epidemia permite pensar que en realidad son muchos más. En estos términos expresó ante la prensa la ministra de Salud venezolana, Nancy Pérez.
Lo fundamental acá es el trabajo con las comunidades, eliminar el criadero, la larva que está dentro de sus casas y la que está fuera de las casas. También tiene que ver con la fumigación y lo que significa cuando fumigamos estamos eliminando el zancudo, el que está volando y que es el que transmite el virus. Y también estamos atendiendo a personas que puedan tener algún síndrome febril para que pueda ser atendido por los médicos.
Exactamente en otro reloj de las 5:37 de la mañana. Las fuerzas de seguridad de Argentina tratan de localizar a un empresario tunecino radicado en el país por su supuesta relación con unos correos electrónicos en los que el grupo Estado Islámico amenaza a la presidenta Cristina Fernández.
El diario argentino El Clarín señala que el sospechoso tenía contactos frecuentes con grupos islámicos del Líbano y en su computadora se encontraron instrucciones de amenazas contra la presidenta argentina.
Se menciona que la última pista que se tuvo sobre este empresario, químico de profesión y especialista en explosivos, se localiza en la ciudad de Iguazú, donde estuvo recientemente.
Durante una visita al Vaticano el pasado 20 de septiembre para reunirse con el Papa Francisco, Cristina Fernández denunció haber recibido amenazas del grupo extremista Estado Islámico.
En otras noticias tenemos que al menos 8 personas murieron, entre ellos 3 estudiantes universitarios y 3 jugadores de fútbol en varios tiroteos en el estado mexicano de Guerrero. El primer incidente ocurrió en Iguala, cuando un vehículo de la policía de la ciudad bloqueó una calle cuando los estudiantes que viajaban en un autobús se bajaron. Los agentes abrieron fuego contra ellos. Horas después, varios hombres se dispararon contra un autobús que transportaba a un equipo de fútbol profesional. 3 jugadores y el conductor murieron. David Nemije, el padre de un jugador herido, pidió a las autoridades que investiguen este hecho.
Hago exhortos a las autoridades que vean estos actos tan criminales que están contra los deportistas de Chilpancingo. No es posible que todos nos pongan a pensar.
Se sospecha que los mismos hombres armados también abrieron fuego contra un taxi que llevaba a un líder sindical y a un maestro.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, juramentó a uno de sus hombres de confianza como un nuevo ministro de Defensa tras la inesperada renuncia de su antecesor.
Fernando Cordero, un arquitecto de 62 años, reemplazará en el cargo a Fernando Espinosa, quien renunció el martes a su cargo argumentando motivos personales.
Cordero se desempeñaba como ministro coordinador de Seguridad y es considerado uno de los hombres más cercanos al mandatario.
El nuevo ministro tendrá que impulsar algunas reformas que Correa ha anunciado para las Fuerzas Armadas, como limitar el ingreso a las escuelas de formación y una regulación a los fondos de seguridad social manejados por militares y policías. Correa juramentó, además, a los ministros de Cultura y Telecomunicaciones. Hay división entre los partidos políticos de Cataluña por la convocatoria del presidente del gobierno catalán, Artur Mas, de celebrar un referendo de independencia fijado para el 9 de noviembre. El partido como Esquerra Republicana y otros respaldan la consulta, no así socialistas y populares. Todas las opiniones se reflejan en este reporte de la agencia Reuters.
Plaza llena de banderas, pero no hasta la bandera, aunque esos huecos se han cubierto de entusiasmo independentista.
Votaremos, aquí votaremos.
El pueblo catalán es imparable.
No tenemos miedo.
La independencia no es un momento, sino que es un proceso, y el proceso ha empezado.
Iniciativa per Catalunya no se ha sumado, no conocía el decreto de antemano, aún así siguen por la consulta.
Vamos a defender por todos los medios políticos y jurídicos.
El resto de partidos a favor, sin fisuras, que todos los demócratas del mundo defenderán que se vote.
Cuando los ciudadanos quieren votar y alguien les quiere
prohibir que voten, desobedecer significa votar.
Suspensión cautelar, medidas cautelares para garantizar el 9 de noviembre.
No por ello vamos a parar la campaña.
Para los contrarios a este proceso, más solo está alimentando una frustración que así no se va a ningún lado.
El único camino para encontrar esa solución es el del diálogo, la negociación y el pacto.
Es gravísimo que los catalanes tinguem a un presidente irresponsable, temerari y que nos porta al precipici, que nos porta a la ilegalidad.
No solo ha firmado el decreto de una convocatoria de división y fractura social, sino Artur Mas ha firmado hoy su muerte política.
Y que ha puesto en riesgo la propia democracia, que la historia le pasará factura por ello.
5:42 minutos y la policía japonesa encontró otros 5 cadáveres de escaladores cerca de la cima del volcán Monte Ontake, que hizo erupción el sábado. Con esto, el número de muertos en la erupción aumentó a 36. Los socorristas abandonaron sus tareas temporalmente a causa de los elevados niveles de gases tóxicos. Cientos de policías y soldados ascendieron las laderas cubiertas de ceniza volcánica de Monte Ontake para buscar sobrevivientes. Se trata de personas que quedaron atrapadas en la montaña después de la erupción alrededor de mediodía el sábado, pero la mayoría logró descender antes de la caída de la noche. Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta cusita de hoy, tempranito de mañana, tenemos para ustedes el más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, claro, de San Antonio Maicí. Noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Están por acá conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El grupo británico The Who sacará al mercado un disco recopilatorio que incluye un tema nuevo. Tendremos detalles en nuestro segmento de farándula. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda profunda en la altura se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste sobre la Española y el Mar Caribe Central, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre la República Dominicana y Haití. También es interesante una onda tropical que se extiende desde la región central de Cuba hacia el sur, sobre las aguas del Caribe hasta la costa norte de Panamá. Esta onda se está moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Artemisa y La Habana hasta Holguín. Máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a continuación, pues con Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito. Ayer domingo concluyó oficialmente la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas y mañana martes los equipos Atléticos de Oakland y Reales del Kansas City buscarán ganar ese partido para avanzar a la siguiente ronda en la serie playoff. Vamos a complacer a muchos amigos oyentes allá en Cuba y les brindaremos la tabla de posiciones en la campaña del año 2014. En la Liga Americana, la División del Este, el campeón fue el Baltimore, seguido por los Yankees, Toronto, Tampa y el Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, que decepcionó tras ganar en el 2013 el título en el Clásico de Octubre. Ahora terminó en el frío sótano en el Este con 71 triunfos y 91 derrotas. Detroit ganó la División Central con 90 y 72. En tanto, el Kansas City avanzó como comodín. Le siguieron Cleveland, los Medias Blancas de Chicago y los Mellizos de Minnesota. La novena de los Angelinos de California logró la corona de la División del Oeste de la Liga Americana, seguido por Oakland, que avanzó como comodín, así como los Marineros de Seattle, los Astros de Houston y los Vigilantes de Texas, mientras que en el viejo circuito, o sea, en la Liga Nacional en el Este, Washington logró el título con 96 victorias y 66 fracasos. Le siguieron los equipos de Atlanta, los Mets de Nueva York, los Marlins de Miami y el Philadelphia. San Luis ganó la División Central de la Liga Nacional con 90 triunfos y 72 fracasos, y le siguieron el Pittsburgh, que avanzó como comodín, así como el Milwaukee, Cincinnati y los Cachorros de Chicago. Por último, en la División del Oeste de la Liga Americana, el campeón fue el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que se adjudicó este año 94 victorias y 68 derrotas. Por último, quiero señalar en cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España que ayer domingo Getafe le ganó al Málaga 1-0. El Deportivo La Coruña perdió ante Almería 1-0, mientras que los Onces, Real Sociedad y Valencia igualaron a 1-0. Tras estos resultados y las victorias del último sábado de Real Madrid y Barcelona, el equipo del Barcelona ocupa el primer lugar con 16 puntos. Con 14 aparecen Valencia y Atlético de Madrid, con 13 el Sevilla, mientras que con 12 figuran los equipos Celta Vigo y uno de los favoritos, el Real Madrid. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este espacio de hoy lunes aquí en Tempranito y de mañana de Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Mantiene la oposición cubana actos de solidaridad con el preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao. Temen que los casos de fiebre chikungunya en Venezuela superen los 2.000 oficialmente calculados. Las fuerzas de seguridad de Argentina investigan presuntas amenazas del grupo Estado Islámico a la presidenta Cristina Fernández. Y ya ascienden a 36 los muertos en la erupción sorpresiva de un volcán del centro del Japón.
Bien, son las 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana. Por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Hace un rato hablábamos de que un día como hoy, en el año 31, nació Anita Ekberg, la actriz sueca. Y mencionamos la Fontana de Trevi y esa fuente pues italiana tan famosa por tantas películas. Una de ellas fue la de Tres Monedas en la Fuente, que es una película.
Sí, una película
y
bellísima.
Pero después La Dulce Vita, que de pronto no recordaba yo el nombre de la película, sí, donde sí. Anita Ekberg entra a la Fontana de Trevi, que fue la que le dio un auge pues sensacional a esta famosa fuente, a esta película con Marcello Mastroianni.
La vimos en Cuba y aquello fue una cosa tremenda,
pues,
cuando pusieron
sí.
en los cines la película esta,
efectivamente,
la Dulce Vita.
Y bueno, un lugar fijo para visitar en Italia, sin duda alguna, es la Fontana de Trevi. Habíamos mencionado las efemérides, mira tú qué curioso, también un día como hoy nace en el año 69 Marcos Llunas, el cantante español, es hijo de Diango, ¿verdad?
Sí, hijo de Diango,
y fíjate tú hablando del bombón asesino.
Sí, Ninel
el bombón
Conde.
Asesino lo tenemos aquí, Ninel Conde, actriz y cantante mexicana, en dos fechas diferentes.
No me digas.
Me voy a la última. Eso tiene que estar mal porque dice Ninel Conde 1970.
Sí.
Y más abajo dice Ninel Conde, cantante y actriz mexicana 1976. Que yo creo que debe ser, por la juventud que todavía tiene, pues creo que debe ser su fecha de nacimiento.
¿Cuál? 76.
Aparece en 1976, sí. Y primero aparece en 1970.
Interesante.
A lo mejor se quitó 6 añitos.
Yo creo que estaba en algo raro ahí, ¿no?
Pero sí. Bueno, de todas maneras se ve muy bien. Un sí. día como hoy también fallece Emilio Zola, el escritor francés Émile Zola. En el año, o Solá, ¿cómo se debe decir? Porque si es francés, no sé, en el año, ¿usted qué sabe de eso?
Debe ser Solá en francés, Solá. Pero estamos acostumbrados a decir Solá.
En el año 1912, y también en el año 2010, pues fallece Tony Curtis, el actor de cine estadounidense que había nacido en el año 1925. Hablamos que hoy es el Día Mundial del Corazón. Hablamos de todas esas cosas y mencionamos también que hoy es el Día Mundial de las Personas Sordas. De más está decirte que en toda España hay fiestas, desde Murcia, Calafé, sí. La Úbeda, porque son las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel.
Oh.
En México también hay muchísimas fiestas en honor a San Miguel Arcángel. Así que, aunque también hoy es el día de San Gabriel y San Rafael, día de tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael.
Van juntos tomados de la mano.
Sí, mira tú qué curioso.
Sí.
Y bueno, hablando de la sordera, que es la dificultad que tiene la persona o la imposibilidad de usar el sentido del oído, ¿no? Puede ser una pérdida de la capacidad auditiva parcial o total. Puede ser también de un oído o bilateral cuando es de los dos. Y una persona sorda será incapaz o tendrá problemas para escuchar. Dicen que esto puede ser hereditario, también puede ser consecuencia de una enfermedad, de un traumatismo, de una exposición a largo plazo al ruido o medicamentos agresivos que pueden dañar el nervio auditivo.
Sí.
Y hay muchos términos mal utilizados para referirnos a las personas sordas o a la lengua de los signos. Sordomudo es una persona que tiene problemas de audición y de las cuerdas vocales.
Claro, claro,
la
claro.
persona sorda no es muda.
No,
esa
no,
persona
no.
tiene capacidad de hablar, de emitir sonido. Lo que
sí.
pasa es que no aprende a hablar porque no oye. Y el lenguaje de los signos, pues el lenguaje es la capacidad, una facultad propia comunicativa del ser humano, y la lengua que es el sistema de comunicación con los humanos. Así que esto se ha establecido hoy en día. Hay muchísimas conferencias, muchísimos programas que tienen un cuadrito aparte en la televisión donde una persona habla con el lenguaje de los signos y de esa manera los sordos pueden entender.
Sí. Bueno, una hija de nuestro productor es experta en ese lenguaje de los signos, para los mudos, sordomudos.
Pues sí, él nos contaba
sí,
eso.
Sí, sí,
sí. Sí, señor.
Es cierto.